Albert Díez. Showtime. COPE. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas. Aquí los del baloncesto, con las cosas del baloncesto. Así un genérico para entendernos. Como digo siempre, o habitualmente, bienvenidos a los nuevos y a las nuevas. Bienvenidos a este rincón del mundo de la canasta, de este deporte que tanto amamos y nos apasiona, como es el básquet, el baloncesto. Al capítulo de esta semana, donde, bueno, casi hay que coger papel y boli para ir apuntando cómo están las diversas carpetas. Carpeta de la Liga Endesa. Atención, que entramos en las 10 últimas jornadas de la fase regular de la Liga ACB. La clasificación: líder Real Madrid, 21-3 es el balance, victorias, derrotas. Segundo Unicaja, 24. Atención, que aquí empieza a liarse la cosa. Tercero Barcelona, 16-8 en 24 partidos, 8 derrotas ya en el campeonato doméstico, de un Barcelona que, tras perder en el Bues Arena, ve peligrar ese factor pista en semifinales. Después vamos a preguntar. Cuarto, Dreamland Gran Canaria, mismo balance que el conjunto azulgrana, 16-8. Quinto, UCAM Murcia, 15-9. Sexto, Valencia Basket, 15-9. Séptimo, Lenovo Tenerife, 14-10. Y octavo, el Juventud de Badalona, con 14-10. Baskonia no está en playoff y se marcó un partido. Howard y más gente. Howard y más cosas en el Bues Arena. Espectacular ese partidazo en mayúsculas de la última jornada de la Liga Endesa. Enseguida hablamos con Pilar Casado para poner el termómetro y hablar de la clasificación, pero también de más historias. Y aprovechando ya por el mismo precio, próxima jornada, sábado, 4 partidos. UCAM Murcia, Mombús Obradoiro, Baskonia, Covirán Granada, Moraván Andorra, Lenovo Tenerife y Baxi Manresa, Dreamland Gran Canaria. Eso el sábado. Completamos jornada el domingo con 5 encuentros: Surne Bilbao Basket, Juventud de Badalona, Barcelona Río Breogán, Basket Girona, Valencia Basket, Casa de Monzaragoza Thunder Palencia y Unicaja Real Madrid. Y la Euroliga. Bueno, la Euroliga está que arde, porque quedan menos jornadas para acabar la fase regular que, por ejemplo, la Liga Endesa. Tenemos esta semana jornada 29, 29ª. Importante, porque la semana que viene tenemos la última semana de doble jornada en la máxima competición continental. Este jueves apuntad Fenerbahce-Valencia, Baskonia-Armani-Milán y Barcelona-Partizan, y el viernes Virtus-Bolonia-Real Madrid. Aquí en la Euroliga hay que hablar. Cuidado, que esta semana se debe anunciar el acuerdo de la Euroliga con Dubai. También vamos a preguntar y, sobre todo, vamos a explicar y dar detalles de lo que puede suponer. NBA, abriremos en un ratito territorio NBA con Paniagua, con Parra, para hablar muchos nombres propios del coleccionista de récords, que parece el nombre de un libro. Bueno, puede acabar siéndolo cuando finalice su carrera, no sé, en la NBA, en el Real Madrid, donde él quiera. Doncic, coleccionista de récords. Vamos a hablar de Nikola Jokic, de Anthony Davis, de MASH. Para los ochenteros, la enfermería se llama MASH. Lesión de Stephen Curry, Karl Anthony Towns. Bueno, muchísimas cosas. Repasaremos también cómo está la clasificación. Y ya en la parte final del programa llegará nuestro supermanager, José Luis Gil, a ver cómo nos ha ido en esta jornada. Hombre, es cierto, no era tampoco muy complicado, que durante toda la temporada vamos de menos a más en nuestra Liga del Supermanager. Sabéis, si no lo recuerdo, que adoptamos el equipo de Gil como nuestro para la jornada, y que del primero al quinto, gracias a esa colaboración ACB-COPE-COPE-ACB, gracias a la Asociación de Clubes de Baloncesto, premiamos a los mejores managers, que lo estáis haciendo. Primero, gracias por interactuar, jugar con nosotros, pero sobre todo por sumaros cada vez más temporada tras temporada. Y lo estáis haciendo absolutamente de fábula. Bueno, este es el menú: primer plato, segundo plato, postre y alguna sorpresita que se cuela entre medio. Martínez, de nombre Jorge. Jorge Martínez Cárceles, en la sala de máquinas. El saludo de Albert Díez al micrófono. Arranca una nueva edición de Showtime. We'll be right back. Empezamos este recorrido en esta primera parte del programa hablando de la Liga Endesa, de la Euroliga, bueno, y de lo que quiera Pilar Casado. Hola, Casado, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Siempre a sus órdenes, de lo que usted quiera y mande.
Igualmente. Bueno, hemos entrado en las 10 últimas jornadas de la Liga Endesa. Ahora recordaba cómo está la clasificación y repasaba también la próxima jornada con el programa habitual. 4 partidos el sábado, 5 el domingo. En realidad hay esas mini batallas, tanto por arriba como por meterse en playoff, como por abajo. Pero lo que sí llama la atención es la octava derrota del Barcelona en el Buesa Arena, donde se puede perder, donde no es fácil ganar. Pero recordemos que Baskonia ahora mismo no está en playoff, que sí que llama la atención también.
Sí, ha recortado una victoria con esa victoria del pasado domingo ante el Barça. Bueno, yo creo que lo que debe preocupar en el Barça probablemente que sí, que metes 96 puntos en victoria, pero te hacen 103. Y sobre todo además porque tú ya presumes que Marcus Howard puede hacer lo que quiera. La verdad es que la cantidad de triples que llegó a lanzar Marcus Howard es histórico. Es verdad, su porcentaje además fue muy bueno, fue del 40%, pero se unen tipos como Matt Costello y evidentemente, bueno, puedes perder en Vitoria. Por supuesto que se puede perder en Vitoria porque, bueno, pues el Baskonia es verdad que nos sigue chocando, sobre todo en una temporada en la que ya se quedó fuera de la Copa del Rey y en la que la pugna por entrar entre los 8 primeros va a estar cara. Va a depender también mucho de cómo vaya el Juventud, que es verdad que en la primera vuelta tuvo una gran asignatura pendiente, que era ganar fuera del Olympic de Badalona. Lo solventó en el arranque de la segunda vuelta, pero, por ejemplo, al otro día el Baxi Manresa hizo saltar la victoria del Olympic con esa canasta de Marcis Steinbers, que parece haberse hecho un traje a medida como clutch player, porque como lo dejes, eran 2 segundos y pico y la que lió Marcis Steinbers. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, pues pasa que el Barça va a tener que afinar bastante si hablamos de las eliminatorias por el título en la Liga Endesa, porque, bueno, el calendario, hay un poquito de todo, pero claro, hay por arriba un señor llamado Unicaja que está como una moto, porque es que está literalmente como una moto. Solo ha perdido en Liga Endesa, atención, un partido desde el 8 de octubre de 2023.
Datazo.
Fue el que perdió en el Olímpico. Para que os hagáis una idea. Es más, este domingo en la jornada hay un partido muy, muy interesante que es sin duda el Unicaja Real Madrid. Es verdad que salvó los muebles ante el Lenovo Tenerife, el equipo de Chus Mateo, que parece haberse como descomprimido, como desinflado un poquito después de conquistar la Copa del Rey, y les separa una victoria de diferencia en la tabla, solo una porque tiene 20 Unicaja, 21 al Real Madrid, pero no olvidemos que Unicaja ganó en el Palacio. Por tanto, vamos a ver en manos de quién acaba ese liderato. Por tanto, la segunda plaza está complicada para muchísimos equipos y todos sabemos que si no vas entre los 2 primeros, después vas a sufrir el no tener el campo a favor en algunas eliminatorias por el título. Pero mirando el calendario, claro, el calendario a estas alturas, pues te puede parecer, pues por ejemplo, pienso, el domingo, el Barça que recibe al Río Breogán, que tiene unos problemones el equipo de Belkomirsic, tantos que está metido en puestos de descenso. Pero luego, por ejemplo, tiene derbi, en la jornada de los derbis, que es la del 23 y 24 de marzo, va a Badalona, luego va a visitar a un necesitadísimo Mombus Obradoiro, luego llega el Clásico, tiene que ir a Girona, recibir a un UCAM Murcia que está firmando una temporada sensacional, ir a Andorra, recibir al Granca, recibir a Unicaja y cerrar la temporada frente al Surne Bilbao Basket. Como en estas jornadas que entramos, las cosas van a dar más de 1000 vueltas y donde crees que el resultado puede ser tal cual. La experiencia nos dice, cuidado con los que se están también jugando, las habichuelas por el playoff o sobre todo los del descenso, cualquier cosa puede pasar. Queda
pues
mucho
sí,
todavía.
Pues sí, todavía queda mucho, pero hemos entrado en ese grupo de las 10 últimas jornadas de la Liga Endesa. Por cierto, que me llamaba mucho la atención de ese partidazo, porque fue un partidazo en el Buesa Arena, que Baskonia lanzó 45 triples, que ya es habitual que lance muchos, pero es que, lo vuelvo a repetir, lanzó 45 triples, que es una
barbaridad. Sí, además hay una tónica con los hombres que tiene de perímetro, a pesar de la renovación de la pasada temporada, Baskonia sigue siendo un equipo, el año pasado era el único en la Liga Endesa que estaba por encima del 40% en porcentaje de acierto, es decir, Es que claro, es que ves a Marcus Howard, pero no es Marcus Howard solo. Es que cuando no es Vanja Marinković,
Dani Díez,
y cuando no es Dani Díez, que sí, está, sí, por cierto, en un momento sensacional, lo hizo el otro día, pero es que también lo hizo en Euroliga, en fin. Que como digo yo, hay mucha pólvora en ese Baskonia,
sí,
por fuera.
Qué grande es mi primo. Oye, por cierto, Euroliga, esta semana debe confirmarse ese acuerdo Euroliga-Dubai, no sé en qué términos.
Esa es una buena pregunta, porque evidentemente todo el mundo está pensando en una serie de Final Four consecutivas en, claro, Dubai, pero eso tiene evidentemente un agujero, y no es un agujero menor. Lo digo porque si jugamos para y por los aficionados, a ver cómo le explicas a los aficionados europeos que la Final Four es en Dubai. A mínimo, pues desde nuestro país rondamos las 7 horas de vuelo, el coste de los vuelos a Dubai, en fin. Y luego, claro, ¿qué hacemos? ¿Metemos a un equipo de Dubai en qué? ¿En la Euroliga? No, igual lo que hacemos es meterlo en la Eurocup y que vaya. Pero claro, por otro lado hay otra negociación en marcha entre FIBA y Euroliga, que probablemente no sea para el verano del 24, pero sí quizá para el verano del 25, y es una reestructuración de competiciones. Por tanto, la Euroliga va a seguir siendo lo que es, pero a lo mejor la BCL y la actual Eurocup de Euroliga ya no son dos competiciones, sino que pasa a ser una. ¿Y quién gobierna? Y por tanto, yo si negocio con Dubai y meto un equipo en la actual Eurocup, que a lo mejor dentro de un año ya no es la actual Eurocup. Y sobre todo es eso, ¿cómo le vas a vender al aficionado que puedes jugar varias Final Four de manera consecutiva en Dubai? Ese es el tema. Luego, también te digo, aquí hay bofetadas por ver a ver quién coloca a sus entrenadores, a sus jugadores, bla, 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 en ese equipo de Dubai.
Sí.
Porque es un proyecto, evidentemente, muy goloso.
Y muy globalizado. Porque
correcto, pero es un país. Bueno,
de
un
Dubái
país,
va a tener emirato, la sede, me da a mí.
Es un emirato que al fin y al cabo, todos lo sabemos, quiero decir, no vamos a descubrir la pólvora. De baloncesto no tienen ni pajolera idea.
Es o así. Como se diga.
Exacto. No, pues se me ocurre un taco peor.
No, déjalo, déjalo, por favor.
Pero tienen dinero. Que es probablemente el gran lastre que tiene la actual.
Que es necesario, claro.
Que necesitas pasta. Porque uno de los grandes hándicaps que se han encontrado, por ejemplo, ¿cuántos equipos, y empezamos por los españoles, prefieren jugar la BCL, la Basketball Champions League, porque el premio económico, si la ganas, que es 1 millón de euros, a muchos clubes les supone,
tú dirás,
un porcentaje muy alto de su presupuesto.
Totalmente.
Entonces, claro, es el hándicap que tienen la actual Eurocup y también la Euroliga, y es la generación de ingresos. Insisto, si es que esto ya lo hemos visto, ¿no hemos ido a jugar Supercopas de Arabia?
Bueno, que nos lo expliquen. Estaremos atentos.
El próximo mundial es en Qatar.
Claro.
Los Emiratos tienen el dinero que no hay en el resto del mundo.
Bueno, por cierto, hilando temas, esta semana, más allá de la Euroliga, atentos a las diversas competiciones europeas, pero sobre todo a mí me parece que hay un partido. Un
partidazo.
Creo que hablamos del mismo. París. ¿O no me ibas a decir ese tú?
Sí, París Basketball,
París
Basket,
Juventud de Badalona. En París, en la sede de los Juegos de este verano 2024, de los Juegos Olímpicos, con el gran favorito, porque el conjunto francés solo ha perdido un encuentro durante toda la competición, es el gran favorito.
Ha ganado 17 partidos el París Basketball. Es verdad que es el gran favorito, con mayúsculas, para hacerse con esta edición de la Eurocup. Es verdad que si tú miras el roster del París Basketball, no es
muy de
quizá
acuerdo. Hice ese ejercicio el otro día, estoy de acuerdo contigo.
Claro,
también,
tú
Pilar.
Te pones a mirar y sí, dices, a ver, no pensemos en nosotros, que nosotros somos unos frikis que no tenemos remedio, sino en un poco el espectador en general. Tú te miras el roster y dices, muy bien, TJ Shorts, Enguama, Hifi, Herrera, Sai, Justin Simon, Jan Tunen, Novan, Kessens, y tú dices, ¿perdón? Pues perdón, es que están jugando al baloncesto, que es escandaloso. Pero escandalosamente bien. Dicho lo cual, ya lo hemos visto en la Eurocup, porque la Eurocup evidentemente tiene un formato muy cruel, que no es la primera vez que un gran favorito cae, porque estos son 40 minutos y no hay más.
Es así. Bueno,
también,
el jueves, ¿eh?
También
partido.
Creo que el Juventud llega con algunos problemas.
Sí, vamos, hasta
problemas
aquí podemos
personales,
ver.
Vamos, sí. Problemas personales de ante.
Vamos a ver cómo gestiona todo, sí.
Etcétera, etcétera.
Lesiones,
y
bueno.
Sería un hándicap serio, ¿eh?
Bueno, lo contamos, ¿eh? El jueves, el partido jueves, insisto, y lo remarco porque habitualmente no es en jueves. París Basket, Juventud de Badalona. Pilar, te deseo una semana espectacular, que la vas a tener, ya verás. Créeme.
Lo mismo te digo.
Lo sé. Cuídate. Adiós, Pilar.
Tú también. Chao, chao.
Un beso. The inbound pass comes into Jordan. Here's Michael at the foul line. A shot on Elo. Goal! The Bulls win! They win! They do have a timeout. Decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! Bang! Oh, what a shot from Curry! Gasol con ganas de jugársela. They do have a timeout. Decide not to use it. Curry, way downtown. Pues sí, abrimos ahora territorio NBA con Rubén Parra. Hola, Parra, ¿qué tal? ¿Cómo andas? ¿Cómo va?
A las buenas.
Ese tono va a ser el tono más bajo de toda la conversación, ya te lo digo.
De toda la vida.
De toda tu vida, ¿no? Voy a arrancar por la enfermería de la NBA y preguntándote por dos nombres propios. Primero, por Karl Anthony Towns, ¿qué supone esta lesión para un equipo, los Timberwolves, Minnesota, que están haciendo una campaña espectacular?
Pues yo creo que va a suponer algo parecido a lo que le ha pasado a Filadelfia. Lo que pasa es que tienen la suerte,
buen símil, sí,
de que queda mucho menos. Claro, a Filadelfia.
Filadelfia con Embiid, ¿eh?
Lo de Embiid le pasó hace mes y pico, dos meses, y han ido bajando, hasta tal punto que han salido de puestos directos de playoff. A Minnesota, claro, con lo que queda. Bueno, Filadelfia está sexto ahora. En el último puesto de play-in directo, pero vamos, que no me extrañaría que terminara en puesto de play-in. Minnesota ha estado liderando la temporada, pues casi todo el curso, junto con Oklahoma, con Denver ha estado alguna vez también ahí. Los Clippers llegaron a ponerse líderes. Ahora están terceros a un partido y medio de Oklahoma y de Denver. Y lo normal es que sigan bajando más. Tienen la cosa de que con el quinto puesto de los Pelicans, por ejemplo, están a cuatro partidos y medio. Pero a ver cómo lo van llevando y cómo lo van soportando, porque la baja de Towns es importante y no va a estar por sus problemas de rodillas seguramente hasta inicios de playoff. O sea, en temporada regular es complicado que le volvamos a ver, y para mí, pues evidentemente es una baja de muchísimo peso. El jugador más importante de Minnesota a estas alturas, yo creo que ya todo el mundo entiende que es Anthony Edwards, pero claro, Karl Anthony Towns es el segundo en ese equipo, y el tercero sería Gobert, que el otro día descansó, aparte de los 100.000 pavos de multa que se llevó por listo.
Sí, vamos a ver, ya te firmo que pueda volver para el inicio de los playoffs. Es que desde Estados Unidos incluso dicen que ha dicho adiós a la temporada. Pero bueno, vamos a ver. Y después te quiero preguntar por qué tiene, cómo está Stephen Curry en Golden State, en Warriors.
A Curry le tienen que revisar hoy. Se perdió los últimos dos partidos con San Antonio, y el martes, digo hoy porque estamos grabando martes, a lo largo del día de hoy tendrían que volver a revisarle. Sin él están sacando partidos, que es importante. Anoche volvieron a ganar a San Antonio, y es que los Warriors, a diferencia de Minnesota, no tiene margen de error. O sea, no pueden permitirse mucho fallo, porque están décimos en el oeste. Y a nada que se descuiden. Hombre, tienen a Houston a cinco partidos. Pero convendría que Curry volviera lo antes posible. Yo no creo que sea baja de larga duración tampoco, ¿eh? No, porque ya te digo, cuando tú dices te pierdes dos partidos y te volvemos a reevaluar, por ejemplo, mira, Booker, dijeron que 10 días y volvieron a evaluarlo, y a los 7-8 días ha vuelto a jugar. Anoche sí jugó, y jugó sin restricción de minutos. Pues veremos a ver. También es cierto que Curry con los tobillos y eso, pues hay que tener cuidado con él, porque sobre todo en el principio de su carrera tuvo problemas con eso.
Son los principales nombres propios de la enfermería de Mash. Como
para mí el más importante de todos, con todo y con
pero
eso,
te iba a preguntar
Alperen Sengun. O sea, me parece un milagro que no se ha roto nada, o sea, pero milagroso. No sé si viste la acción. Va Domantas Sabonis a hacer un mate al final del partido, queda un minuto y medio por ahí, y al Alperen Sengun, el pivot turco de los Rockets, salta a taponarle, chocan en el aire, que es falta a Domantas Sabonis, y al caer pisa fatal, pero fatal es fatal, se le va la pierna derecha por completo, y se le llevan en silla de ruedas.
Sí, es que lo iba a decir, digo, es que casi
por lo que pareció y finalmente no ha sido, lo equipara a lo de Brunson en Nueva York. Digo que nos pareció, ¡buf, qué lesión! Pero al final queda en nada o casi nada con lo que podía haber sido.
Es una buena comparación, sí, porque yo cuando vi lo de Brunson encima, sí, que se lo hizo solo, sí, pensé, sí, que se había reventado la rodilla. En este caso es un esguince fuerte de tobillo para Sengun y una contusión en la rodilla. A ver el tiempo de baja, de evolución, pero vamos, que para lo que podría haber sido, todo lo que no sea una lesión de estas de 6-8 meses, rotura de cruzado, de similar, o incluso de tobillo también, porque ya te digo, le estuvieron revisando las dos cosas. Me parece una fortuna fantástica y una noticia maravillosa para uno de los jugadores que ha sido sensación de la temporada. El crecimiento de Alperen Sengun con los Rockets este año ha sido de bordear el All-Star, o sea, de por nivel estar bordeando el All-Star. Está siendo, yo creo que sin duda, el mejor jugador de los Rockets este año.
Que tiene 21 años, ¿eh? Que si sí, alguien sí, dice, no, ¿dónde ha salido? Del Besiktas ha salido.
Es un pepino de jugador tremendo.
Sí. ¿Tú te acuerdas que hace unos cuantos años, no muchos, una entidad bancaria patrocinaba la NBA en España y hablaba de tierra de gigantes? Bueno, hoy vamos a hablar de tres de estos gigantes. Mira, para un libro de Doncic te voy a dar un título, Parra, si lo quieres escribir. Coleccionista de récords, ¿me lo compras?
Puede ser. O sea, lo de este chaval... Hay gente que le sigue criticando que la falta de defensa, que no sé qué. Yo, con el esfuerzo que hace ofensivamente, es que tenían que matarse los otros cuatro por él en defensa. O sea,
te digo una cosa, si fuese, perdona, nacido en Estados Unidos, le han dado hasta en el carnet de identidad que si no defiende, que si es un chupón,
que si está gordo.
Sí. Le han dicho de todo, y él puede con todo. A veces es cierto que, y es normal, porque aguantar esa presión... Pero puede absolutamente con todo. Perdona, sigue, que te he interrumpido.
No, lleva 7 triples dobles seguidos. Ayer hace el triple doble en 0, o sea, ayer lleva 24 minutos en pista y ya está con triple doble. Al final está ganando de paliza a Chicago y juega pocos minutos más y termina con 27-12-14, me parece que es. Primer día de los últimos 7 partidos en los que no acaba con un triple doble de más de 30 puntos, que eso es también el récord, 6 seguidos, 6 triples dobles de más de 30 puntos seguidos. O sea, es una
auténtica pasada. Es una locura.
Sí, es una pasada.
Bueno, explícanos por qué la ceja Anthony Davis se inventó un partido único hasta el momento en la historia de la NBA frente a Minnesota.
Bueno, porque se fue por encima de los 25 puntos, de los 25 rebotes, puso tapones, puso robos. 7 robos, 3 tapones me parece que fue al final, y son unas estadísticas que no se habían dado antes nunca en un partido de mucho mérito, en una victoria sin LeBron James, que le pone pues a la altura de los más grandes. La temporada de Anthony Davis también está siendo buenísima, le pasa un poco lo que a Luca, que como son tan irregulares los Lakers, pues no termina de aparecer en las quinielas de los premios y tal. Yo creo que en el de defensor del año sí que va a estar ahí hasta el final. Pero está haciendo una temporada muy, pero que muy buena Anthony Davis.
Uh-huh. Y después, un debate, te voy a preguntar, no sí o no, simplemente, puedes argumentarlo, obviamente, como tú bien haces siempre. ¿Nikola Jokic es el mejor europeo que ha pasado por la NBA?
Para mí, ahora mismo, a día de hoy, es que me parece el mejor jugador de la NBA, y punto.
Eso lo sé, que tú vienes defendiendo la candidatura firme para ser nuevamente MVP. Pero yo te pregunto si es el mejor europeo que ha pasado por la NBA, y si no, ¿con quién puede batallar? Con Nowitzki, entiendo, ¿no?
Yo creo que con Nowitzki sí, pero a mí me parece que Jokic es un jugador mucho más completo que Nowitzki. O sea, pero mucho más, porque... Nowitzki era más un...
Ya sabes que los títulos importan mucho cuando hacemos estas comparaciones y debates.
Sí, no, sí, importará lo que tú quieras, pero que Nowitzki ha ganado un anillo siendo en la estrella, eso Jokic ya lo tiene. Y tiene 2 MVPs de temporada regular, y yo pensaba que el tercero lo iba a tener complicado por lo de no equipararle a la River, pero va a estar complicado, iba a decir otra cosa, me voy a decir complicado, que no se lo den. O sea, es que es palmario. De momento... ha conseguido algo que yo pensé que jamás diría, y es que es el mejor pasador alto de la historia de la NBA, Yo ahí tenía a Sabonis muy por encima del resto, en cuanto a visión, a capacidad. Recuerdo que en su momento se llegó a comparar a Marc Gasol por la capacidad de pase y tal. Jokic está muy lejos de ambos, o sea, Jokic por encima. La capacidad de pase de Jokic le sitúa, pues yo diría que en el top 3, top 4 de mejores pasadores de la liga, pues junto a Doncic y a los dos que quieras poner ahí de atrezo, si quieres poner, pero vamos, que lo de Jokic es una auténtica barbaridad. Y luego es la sensación, que es que es eso, es más una sensación de dominio total y absoluto de todas las situaciones. O sea, es como si tuviera ojos en la espalda. Cuando le haces la ayuda, te mata siempre al lado débil, encuentra siempre al compañero, exprime la posesión hasta los 21 segundos, 22 segundos, y cuando dices, bueno, lo hemos parado, en el último segundo hace un pase liberado para el triple de cualquiera de sus amiguis, cuando en el poste va el segundo interior a tabularle, encuentra siempre a Aaron Gordon, que claro, es que eso también es un triunfazo. O sea, la forma de estar construido de Denver también le ayuda mucho a Jokic, porque tener a Aaron Gordon en el 4 es una maravilla. Sabe que cuando le hagan el 2 para 1, él echa la bola para arriba y Gordon te la va a bajar, o sea, y son puntos seguros. A mí, en serio, hablábamos antes de lo de Doncic, lo de Jokic también es capítulo aparte, o sea, está a un nivel excepcional.
Bueno, pues apuntado está. Parra, yo creo que es bueno siempre, pero a estas alturas de temporada, acariciando la postemporada en la NBA, recordar cómo están las dos conferencias.
Bueno, los Celtics han perdido dos partidos seguidos, que hacía que no pasaba un siglo y medio.
Sí, es noticia.
Con todo y con eso, igual les da lo mismo, porque le siguen sacando 8.5 partidos a Milwaukee, que son los segundos del este. Van a acabar primeros de la temporada. Y con total seguridad, con el mejor récord. Ahora está primero en el oeste Oklahoma, lleva 45-19. Los Celtics están en 50-14, o sea, le sacan 5 partidos de distancia. Toda vez que quedan 18 partidos, bueno, a algunos le quedan 19, a otros 18, a otros 20, pero vamos, alrededor de los 18 partidos se me hace complicado pensar que los Celtics no vayan a ser el mejor equipo de la liga. Y a colación de lo que hablábamos de Jokic, a mí cada vez se me hace más complicado ver una final que no sea Celtics y Denver. O sea, si no hay una lesión de por medio, si no hay bajas que mediaticen la competición, la normalidad de la competición,
sí.
Yo creo que hay mucha diferencia entre, a nivel competitivo, me refiero, entre los Nuggets y los Celtics y el resto de los equipos.
Bueno, ¿qué más?
Luego, hay una cosa curiosa. Están, bueno, los Lakers y los Warriors peleándose ahí por la novena décima plaza.
Sí.
Dallas respira, ha ganado 3 partidos seguidos ahí con los milagritos de Luka, y coge un poco de aire y le saca un partido y medio a los Lakers. Pero creo que ambas conferencias están cerradas. Yo creo que los 10 que están primeros en el oeste son los que van a estar, y que los 10 que están primeros en el este son los que van a estar. A mí me parece que Brooklyn, que está un décimo, no le va a dar para coger a Atlanta, que
a Chicago tampoco, ¿no?
No, yo creo que no. Le saca 5 partidos.
Tienen, pero bueno.
Chicago está noveno y Brooklyn está un décimo. También te digo una cosa, más por cómo está Brooklyn que por cómo está Chicago. Porque yo creo que Brooklyn va a perder más partidos que Chicago en lo que queda de temporada. Pese a que creo que Chicago seguirá perdiendo partidos. Está ahora con 2 derrotas seguidas. Me ha llamado la atención la remontada de Miami, como se han situado octavos. Llegaron a estar incluso sextos. Lo que pasa es que ahora vienen de perder 3 partidos y sin Tyler Hero han tirado bien para adelante. Y luego lo de los Sixers, que llegaron a estar fuera de puesto directo de playoff con la última victoria en el partido con menos anotación de la temporada, anotación ACB casi, 73-79 ganaron los Sixers en el Madison. Yo juraría que he visto partidos con ese marcador al descanso este año.
Es posible. Es una temporada, eso lo deberíamos mirar, seguro que la NBA cuando acabe nos lo da, pero una temporada con anotaciones muy altas, muy altas.
Sí, sí, no, y también estamos en lo de siempre, dicen, no, es que la NBA no se defiende. Y a mí me empieza a cansar un poco eso de que la NBA no se defiende. Es que defender en esta NBA es muy complicado. O sea, tú tienes que defender hasta los 8 metros. O sea, hay tíos ya que a 8 metros te la enchufan si les dejas solo.
Claro.
Entonces, a nivel espacios, a nada que un equipo sepa mover un poco la bola, es complicado. Antes se metían todos en la zona, estaba el pívot ahí acampado y eran todos tiros de 4 o 5 metros o penetraciones, sí, y colapsaba mucho la zona. Ahora es todo mucho más complicado porque hay mucho más campo que cubrir, claro.
Bueno, se juega a otro baloncesto, pero es que se ha jugado siempre con esos matices que estoy muy de acuerdo en este 2024 y ya desde hace unos cuantos años, pero tiene lo suyo. Y además con el marchamo de ese show, el Showtime, aplicado a la NBA. Por cierto, Parra, baloncesto universitario. Bueno, aquí hay dos temas. Primero, que arranca el torneo universitario masculino, con lo cual nos tienes que dar claves, equipos y sobre todo nombres propios. Y después, lo digo porque se ha hecho muy viral y entiendo que tú que nos estás escuchando lo has visto, y si no, ahora que lo comentamos, pues te vas a meter a buscarlo. Una imagen lamentable, bueno, una secuencia de vídeo lamentable de un partido precisamente universitario femenino, con 6 expulsadas, creo que son las universidades de South Carolina y la Universidad Estatal de Luisiana.
Luisiana, sí, sí. La tangana es un poco... Es que es lo que dices tú, es complicado de valorar sin entrar en descalificaciones. Bueno, de hecho las descalifican a 6, pero es triste sobre todo porque estamos hablando de las campeonas. O sea, la imagen que ofrece las jugadoras de Luisiana, pues dista mucho de lo que es la competición y la deportividad en el baloncesto, sobre todo universitario. Es un poco triste la imagen que se da de un baloncesto universitario que ha estado en boca de todo el mundo durante mucho tiempo porque Kylie Clark lo ha puesto en lo más alto. Recordemos que batió el récord de Pete Maravich y se convirtió en la jugadora con más puntos de la historia del baloncesto universitario, tanto masculino como femenino. La jugadora de Iowa, que va a ser seleccionada por Indiana en el primer puesto del draft de este año. Y luego que batió a Curry, o sea, se ha convertido en la jugadora también con más triples a nivel universitario, batiendo a Stephen Curry. Son todos récords y todo para bienes para ella. Se habla de la Jordan del baloncesto femenino por lo que mueve, sobre todo fuera de las pistas. En el último partido, del récord, se llegaron a pagar $4,000 por entrada. La entrada media era de $400. Y batió en audiencia, por ejemplo, ese partido, el debut de Wembanyama en la NBA. O sea, se vio más gente el partido de Iowa en el que Kylie Clark batió el récord de puntos que el debut de Wembanyama. Por encima de los 2,5 millones de espectadores, que para un partido de baloncesto universitario femenino es una auténtica pasada.
Pues sí, es así. Bueno, y a ver, claves del torneo masculino que empieza... He visto ya por ahí, he leído en diagonal alguna sorpresa, algún equipo que se ha metido, pero universidades, los favoritos y sobre todo nombres propios para que nos fijemos en los que juegan y apuntan a ser importantes en la NBA.
Pues a ver, universidades, la que ha acabado con mejor récord es la de Houston, está empatada con UConn, con Purdue. Yo creo que son las tres favoritas de este año. Metería también a North Carolina, a Tennessee y a Arizona. Y en cuanto a jugadores, hay alguno conocido ya como Zach Eady, que jugó con Estados Unidos en el último Mundial, en la estrella de Purdue. En Houston, yo creo que si hay que elegir un jugador por encima de todos es Jamal Sheed. Y el tercer nombre que me gustaría apuntarte es la estrella de UConn, Tristan Newton. A mí es el que más me mola de todos. Es un tío que sobre todo puede anotar, un generador de juego y un killer y tiene muy buena pinta. Tiene muy buena pinta, Tristan Newton. Luego hay más jugadores a tener en cuenta. Estoy pensando en Dalton Nets, por ejemplo, de los Volunteers de Tennessee, pero a nivel calidad técnica y tal, yo creo que este año no es de los más potentes de la NCAA.
Vale.
Creo.
Vale, bueno, lo seguiremos, a ver qué...
Ha habido otros años que se ha visto algún jugador que decías, este va a ser un mega crack, un tal... Yo este año no tengo esa sensación con ninguno, por mucho que estos que te he dicho, a ver, por ejemplo, Zach Eady domina mucho desde la altura que tiene. Yamal Esquiz igual también, el jugador de Houston, es un jugador bajito, pero también anotador y tal. Pero no hay nadie que me llame tanto como otros años. O sea, no es... bueno, también te digo una cosa. Luego hay jugadores que te llaman mucho la atención y se comen un colín.
También, sí.
A colación de esto, mira, por ejemplo, Otto Porter, que a mí me gustaba mucho. Estaba los Hoyas en Georgetown. Le eligieron el 3 del draft. Se ha retirado. Ha anunciado que se retira.
Cortado y retirado.
Tras 11 años de carrera, una carrera corta. Y es un tío que tenía una pinta fantástica de ser jugador casi generacional, y empezó teniendo problemas de espalda, se perdió casi toda la primera temporada, la segunda, tres cuartas de lo mismo, le ha dado a pagar el anillo, pero ha tenido una carrera muy secundaria y tenía una pinta fenómena. No sé, es que con el baloncesto universitario, luego hay que verlos en la NBA. A mí, aparte, este año lo de Adaimara me ha matado, tío. Yo tenía unas expectativas puestas en él, a lo mejor demasiado
tú y todo,
altas.
Esparra.
Demasiado altas por la ilusión, porque yo le veía aquí y tal, le veía jugar en ACB y yo le veía cosas y decía, joder, pues si le sueltas en la NCAA, que son chavales inexpertos y tal, pero claro.
El tema es qué va a pasar con él en el futuro, a corto o medio plazo.
No, yo creo que en el draft no se presenta ni de coña. Creo que no se va a presentar al draft, que se va a borrar y que volverá otra vez a UCLA o lo mismo pide el traspaso a otra universidad, que lo dudo porque yo creo que él también le da mucha importancia a lo de los estudios y eso lo lleva bastante bien allí en la Universidad de California, Los Ángeles. Entonces supongo que se quedará, pero meterse en el draft este año a mí me parecería precipitado. Yo creo que es que ya no está ni en las tablas, o sea, entre los 60 primeros ya ni está. Ah, Ethan Almansa es un poco lo mismo. Estaba top 5, prospect de top 5 al principio de la temporada y ha ido bajando. Está ya casi en segunda ronda. A nivel, ya te digo, por debajo de la NBA, a nivel futuro, es año un poco de bajón para las expectativas que yo tenía. Que a lo mejor la culpa es mía por poner las expectativas tan altas. Pero sobre todo en estos dos casos, que yo los tenía como top 15 del draft, a Dai y a Ethan, y creo que no se va a dar en ninguno de los dos casos. Bueno, en el de Dai seguro que no.
Seguro que no. Muy bien, Parra, vamos a cerrar con tus partidos, los partidos que ha seleccionado Rubén Parra y que no nos tenemos que perder esta semana. A ver.
Pues mira, el miércoles a las 3 de la mañana, en la madrugada del martes al miércoles, hay un Kings Celtics, que está muy bien, y un Clippers Wolves. Son partidos chulos ambos dos. Por mucho que los Wolves tengan la baja de Granson y Towns, duelo con los Clippers, que también marcan un poco ahí el nivel en la cabeza del oeste. El viernes a las 12:30, de la noche, o sea, el jueves, en la madrugada del jueves al viernes, a las 12:30, hay un Celtics Suns, que estando todos en los Suns, ya con Booker de vuelta, y si se recupera por Porzingis, que ha sido baja en el último partido con los Celtics, y están todos en los Celtics, pues es un partido muy chulo, más que recomendable que ver. A las 3 de la mañana del sábado, Oklahoma City, no, del viernes, perdón, de ese mismo día, Oklahoma City Thunder, Dallas Mavericks, que también es un partido chulo para ver a Luka y Kyrie Irving contra OKC, que sigue siendo la sensación de la temporada. El domingo, o sea, la madrugada del sábado al domingo, a la 1:30, partido importante ya también por lo clasificatorio, Lakers-Warriors, enfrentamiento directo entre dos equipos que están pugnando por la novena décima posición, y por acercarse a la octava plaza que ahora ocupa Dallas. Y el domingo a las 8:30, los dos genios europeos, Dallas Mavericks, Denver Nuggets.
Oh, buenísimo.
Luka Doncic contra Nikola Jokic a las 8:30 del domingo. En Dallas, que es un, por lo menos juegan de locales, también te digo una cosa. A medida que va avanzando la competición, hay una diferencia notable entre el equipo de Denver y el equipo de Dallas.
Muy bien, perfecto. Pues apuntado está. Parra, gracias,
Nada, hombre, a ti, a servir.
Que tengas una buena semana. Pues sí, seguimos en Showtime. Bueno, y ahora aquí en Showtime, en su programa, Miguel Ángel Paniagua. Voy a hacer un preámbulo antes.
a mí me enseñaron que normalmente te tienes que rodear de buena gente, confiar en los amigos cuando hagas cosas y sobre todo ir a quien tiene la información. Y en la vida, pues mira, de especialistas te puedes rodear. Lo digo por el tema que vamos a tratar ahora. Miguel Ángel Paniagua, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenas.
Porque vuelvo a leer que la NBA estudia la creación de una liga en Europa. Mira que lo hemos comentado esto, yo creo que cada temporada en Showtime y más de una vez. Entonces, hecho ese preámbulo, voy a quien debe tener la información, y la tiene, que es Miguel Ángel Paniagua. ¿Hay visos de realidad ahora en esto o no?
Ahora mismo no. Yo siempre digo lo mismo. La NBA a principios del milenio, cuando todavía el comisionado era David Stern, tenía un vicecomisionado llamado Adam Silver, que se encargó de crear un informe, ayudado por expertos de la propia NBA, sobre la viabilidad de una liga en Europa. Es decir, Adam Silver tiene una vocación internacional, porque él empezó en el área internacional, de hecho. Y ese documento existe, y ese documento, quien te habla, ha tenido acceso a él.
Uh-huh.
Te hablo de casi un cuarto de siglo atrás, en donde, por ejemplo, sin ir más lejos, existía el Concorde,
sí,
el avión que te permitía ir de Londres a Nueva York en tres horas y cuarto, como mucho, que tuve una vez el privilegio de tomarlo.
Hombre.
Cuando trabajaba en el banco. La distancia se iba cortando, había muchos jugadores internacionales y se habló de la viabilidad o de la posible viabilidad de una división europea. Con toda la complejidad que ello conlleva, ¿no? Porque el sistema de clubes no es el mismo. Es decir, la NBA trabajó sobre dos supuestos en el informe Silver. Uno era crear clubes propios en Europa. A mí siempre me ha parecido inviable esa idea, es decir, que de repente aparezcan los Barcelona Dragons, por ponerte un ejemplo de la NBA, ¿no? Los Barcelona Jordis y el Madrid Cats, teniendo al Real Madrid y al Barcelona, por ejemplo, y eso es exactamente igual en Milán, en Roma, en París, en Londres, en Grecia, es decir, países que eran susceptibles de poder, en Alemania también se habló, Berlín, de tener franquicias en Europa. Con la crisis económica de 2008, con la desaparición del Concorde, pero sobre todo con la crisis económica, las posibilidades de tener una división europea han ido decreciendo. Pero lo que sí es cierto es que esa idea, de las muchas que tiene la NBA, esa idea permanece. Y no es en absoluto descabellada, mientras Adam Silver, que como he dicho tiene una vocación internacional y él es el responsable de la creación de este informe que te estoy narrando brevemente porque era un informe mucho más prolijo,
sí,
mientras él sea comisionado, esta posibilidad de tener una división europea en el futuro no es descabellada, pero tampoco es real a día de hoy. Si la NBA tiene que acometer algo serio, lo primero que va a acometer, que luego hablaremos de ello, es la nueva negociación o la renegociación del contrato con televisión, que eso va a ser su gran maná, la gran entrada de dinero, y va a ser mucho dinero, como hablaremos después, en este nuevo contrato televisivo. A partir de ahí, la situación más viable es que haya una ampliación en América a 32 equipos, que eso también lo hemos hablado muchísimas veces, ¿no?
Cierto.
Seattle prácticamente tiene una plaza adjudicada y la otra pues muy probablemente estará entre Las Vegas, Mexico City, o sea, Ciudad de México, por ahí va a andar, ¿no? Y luego, estamos hablando más a futuro, se podría plantear una división europea. Pero yo lo veo ahora inviable a día de hoy y en un futuro cercano por las razones que te he dicho, ¿no? Pero principalmente es una razón económica y logística. Esas son las dos razones que siempre da en los tiempos recientes, o que me da la NBA en los tiempos recientes, cuando tratamos de una manera u otra la posibilidad de tener una división europea. Y lo que sí te digo es que si alguna vez existe una división europea, la tendencia es a atraer a clubes que ya tienen base de fans y que ya tienen estructura, como puede ser Real Madrid, Barcelona, Panathinaikos, Olympiacos, Armani, Milán, Bolonia, no sé, ese tipo, París probablemente, Londres, siempre va a estar ahí mientras esté la NBA. Tiene además una arena absolutamente compatible con lo que son las arenas en la NBA, Berlín también. O sea, por ahí van a estar los tiros, pero no van a ver, yo creo que no van a ir al modelo, a uno de los modelos que hablaba ese informe Silver, de la posibilidad de crear franquicias de la nada en Europa, porque sería, yo creo que habría fans, pero habría aficionados que se harían de ese equipo hipotético, ¿no? Pero es mucho más cómodo y más sencillo si el día de mañana hay una división europea, crearla con los propios clubes que ya están establecidos.
Vale, perfecto. Y dame cuatro pinceladas, como un next coming, y la semana que viene, si quieres, ampliamos. Claro, el actual contrato televisivo, ¿cuándo acaba y cuándo se empieza a renegociar?
El contrato televisivo acaba de manera inminente, es decir, acaba en un año. En términos de negociación de derechos, eso es mañana por la mañana, o sea, es inmediato. Entonces, ¿qué pretende la NBA? Pues quiere abrir negociaciones, de hecho yo creo que ya las habrá abierto al día de hoy, porque estaba previsto que empezaran esta semana y estamos a martes cuando grabamos esta información. El contrato acabaría en 2025, pero quieren anticiparse y le da preferencia a sus partners, a sus socios actuales, a lo que nosotros llamamos en nuestro lenguaje periodístico a los tenedores de derechos,
sí,
actuales de la NBA, que son Disney y Turner, ¿no? Esos tienen preferencia. Yo creo que el acuerdo será total en breve, vamos, en breve te hablo, en la ventana de, pues hoy estamos a 12 de marzo, antes del 20 de abril o por ahí, tiene que haber un acuerdo, ¿no? Pero aquí hay una variable que también hemos hablado de ella muchas veces y que se va a producir. Y es que una vez que cierren el acuerdo con los socios preferentes, habrá dos situaciones notorias. Una es nominal, que es que la Copa NBA va a ser patrocinada por Emirates.
Mm-hmm.
Es decir, eso significa, ojo, que no solamente hablaríamos de una división europea, sino de la penetración del dinero del Golfo Árabe,
sí,
arábico,
sí,
en la NBA. Y la segunda, que la hemos hablado aquí muchas veces, es que una vez cerrado el acuerdo con, digamos, la televisión convencional, que sería Turner y Disney, la NBA va definitivamente a negociar con Amazon y con Apple. ¿Para qué? Para algo que el comisionado Silver ya nos explicó, por lo menos a los que estuvimos en la conferencia Sloan en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, allá por 2016, que es que la NBA tiene que ir a streaming, porque en el streaming están los jóvenes, que como hemos hablado muchas veces, son el gran problema que tiene la NBA. Yo siempre digo, y bueno, si me alargo me cortas, ¿eh? Pero sí, yo siempre digo que el gran problema que tiene el contrato de televisión, que estamos hablando de un contrato que probablemente estamos hablando de 6-7 años entre, ojo, 60.000 y 70.000 millones de dólares. El problema que tiene el contrato de televisión de la NBA es la televisión. Es decir, que la televisión convencional, como la entendemos, incluso la más sofisticada desde el punto de vista de que el usuario pueda interactuar con ella, programar sus shows favoritos, los partidos favoritos, etcétera, tiene un problema, y es que las generaciones jóvenes no ven televisión. Te hablo de la generación millennial,
sí, sí, doy fe,
para ver un poquito, y la generación Z. La generación Z ya no usa la televisión para nada. Entonces, y ya no te digo nada, la generación de tu hijo Oriol, por ejemplo. Esa generación ni sabrá lo que es la televisión como la entendemos nosotros los mayores ahora, ¿no?
Es así.
Entonces, la NBA va a hablar con Amazon y con Apple. Probablemente uno de los dos sea el que se lleve el gato al agua para los derechos de streaming. Y ya te digo, la información habla, las informaciones que uno maneja hablan de entre 60.000 y 70.000 millones de dólares en 7 años para la NBA, lo cual supone pues un manantial de riqueza brutal, porque eso ya sabes qué significa y saben muy bien nuestros oyentes, significa que subirá el tope salarial y, por lo tanto, lo que hoy nos parecen salarios estratosféricos pasarán a ser, no te digo salarios medios, seguirán siendo muy altos, pero ya iremos a situaciones en donde probablemente 60, 70 millones de dólares, 75 millones de dólares a un jugador estelar sea algo absolutamente normal.
Perfecto. Pues la semana que viene quiero hablar más de este tema con Miguel Ángel Paniagua, con algunas derivadas de este nuevo contrato televisivo de la NBA. Como siempre, te has explicado fantásticamente. Pani, gracias. Cuídate.
Un abrazo.
Gracias.
Un abrazo muy grande. Hasta luego.
Para muchos, esta es la mejor sección del programa. Para
eso
otros,
es mentira.
Es una sección. Hola, Gil.
Una más.
Manager, súper. ¿Qué tal?
Pues nada, aquí estamos, aquí estamos.
Uy, ese tono, Marc, lo sabes, ¿no?
He llegado
¿sabes
a una
que conclusión? Este es el único programa que tiene tres técnicos.
No.
Empieza uno.
No, hombre, no.
Sigue otro.
No, hombre, no.
Y al final acaba casi perdón, el que quiere perdón. Y el que puede.
Comparar este podcast con el gran tiempo de juego que requiere de dos técnicos en mesa, más los técnicos de control central.
No, yo no comparo. Yo
me parece
explico
un poco
una realidad.
Temerario por
aquí
su parte.
Aquí ha empezado la jornada Martínez Jorge, ha seguido García Héctor y acaba Pairés Marc. Con lo cual, este programa ha tenido tres técnicos.
Bueno,
es un lujo.
Pues,
es un auténtico lujo.
Escúchame, al final, donde comen dos, comen tres.
Escúcheme, donde... puntuación, don Gil.
151,4.
Ay.
He llegado a una conclusión.
¿Otra?
Sí. Te va a hacer gracia.
Sí, a ver. Pon unas risas enlatadas, estamos, por si acaso no...
Estamos como el Madrid. Estamos tristes, estamos apagados.
¿Como Madrid o como el Madrid?
Como el Madrid.
¿De fútbol?
De baloncesto.
Ah.
Tristes.
Así metemos la cuñita, ¿no?
Apagados. Nos ha sentado mal el parón, no cogemos brillo.
Te voy a coger el hilo.
Unas jornadas de capa caída.
En todo caso, ¿de quién puede ser culpa? ¿Del responsable de esta sección?
Aquí ganan todos y pierden todos. Y en esta sección ganamos todos y perdemos todos.
Y en el Madrid de baloncesto,
tú eres,
siguiendo el símil,
tú
como... ganan todos y pierden todos, ¿no?
Técnico, vale. Y jugadores.
No digo que no apuntes al entrenador.
No. Ganamos todo. O sea, si me
te
preguntas
nervioso, Gil.
Si me preguntas a quién apunto a todos, menos a la grada del Wizzing. Menos a la grada.
Todo esto era para hablar del Real Madrid.
Todo,
¿no?
Esto era para
y obviar
para hacerme
es
verdad, para hacerme el autopase. Pero en todo caso, si yo tengo responsabilidad,
sí,
en esto,
sí,
tú también tienes responsabilidad porque eres el que delegas en mí.
Totalmente. Y porque no fiscalizo suficiente.
Si quieres que esto lo
todavía
lleve,
no te hemos echado.
Si quieres que esto lo lleve Rubén Parra, yo encantado de la vida. Oye,
no voy
a poner ni un problema en mi
finito. Tenemos más candidatos. Espérate.
Soy un hombre de club.
Espérate que con la inteligencia artificial no creemos un clon de ti.
¿Tú crees que el universo podría soportar un clon
no,
de mí?
Pero lo vamos a hacer con matices.
¿Por que estuviera generado por inteligencia artificial?
No, porque...
¿De verdad tú crees?
Te irías a los 60, que es donde te gustaría vivir a ti.
¿Cómo era aquello? Cuidado con tus deseos, no vaya a ser que se hagan
realidad.
A
ver, equipo que llevábamos, Gil.
Pues suerte que fichamos a Andrés Félix, que nos salvó un poco la papeleta. Con Montero en los bases. Yo viendo el Madrid-Tenerife, me quedé... Digo, Kyle Guy al final ha hecho un buen partido, lo ha arreglado. 7. Me parece poco para Kyle Guy. Es verdad que en el
pérdidas...
primer tramo falló mucho y perdió mucho. Es verdad. Cameron Taylor, Dylan Ennis, Mario Gessoña. No fue el mejor día de los aleros, la mejor jornada, todo hay que decirlo. Y la pintura, pues bien, en su línea, Pasechnik, Tavares, Hernán Gómez y Marco Todorovic. Al final aposté por las tres banderitas por dentro para poder prescindir de Alberto Díaz y bueno, tres por dentro con Gessoña. Vamos a ver qué me invento la próxima semana, pero bueno. No
¿Tienes sé. Cambios en mente o...?
Tengo cambios en mente, sí. Me gustaría por dentro... veo a Pasechnik un poco ahí flojete y no sé, Ogeleye, Pustovoy... No sé, son opciones que estoy manejando ahí y con los aleros hay que hacer algo porque ya esto...
Mira, un dato para la semana que viene, a ver si me lo puedes traer, que yo creo que estaría bien. ¿Cuántos jugadores has utilizado? Diferentes, obviamente.
Ah, no, sí, eso es.
¿Lo tienes?
No, aquí no, pero sí, te lo puedo decir rápido.
Por eso sí, digo, si lo tienes ya, bueno.
Ningún problema.
Sé que tu Excel funciona muy bien a nivel casero, pero digo que no sea a nivel profesional.
No, pero eso no
que
es,
también...
salta enseguida a la vista, o sea que no.
Ah, vale.
No pasa nada.
¿Clasificaciones?
Clasificación de la jornada. Quinto, Litus 11, 198,4. Cuarto, Bern Badalona.
Bueno,
Arde
perdona,
Badalona.
Perdona, perdona. 198,4. Si el hemos quinto. Hecho 151 con...
Ya, ya.
No está mal, Gil.
No, ya,
lo pero... digo para que te animes.
Ya, sí, pero es,
que
es
vengas
ese...
arriba.
Es ese ganar, no insisto, es ese ganar tristón, es ese ganar por inercia, ya. Es ese ganar que en partidos de envergadura te llevan a 3 defeats in a row in EuroLeague.
Si se puede siempre
tres derrotas
en
seguidas en EuroLiga.
Mucho mejor.
Que, es que de mi libro.
Facilidad de palabra.
Como
también,
el idioma de Cervantes no hay nada.
Por supuesto.
Cuarto, Bern Badalona, Arde Badalona, 201,8. ¿Ves? Ya entramos aquí. Tercero, Márquese 11, 205. Segundo, Márquese 6. ¿Veis lo que os digo de aceptar más de un equipo por manager? Márquese 11 el tercero, Márquese 6 el segundo. Y vencedor de la jornada, Rabarga su manager, 208 la puntuación. Vencedor de nuestra jornada en la Liga de Cope Showtime, Pinocho Sánchez.
Muy
sí,
bien.
Sí, señor. Pausa valorativa.
Esperaba, no, esperabas algún... No, que no está mal nuestra puntuación, viendo que el quinto 198, 208 creo que acabas de decir, el ganador de la jornada. No pasa nada.
La genera.
Lo tienes que mejorar.
La genera. Hay algún cambio, o sea, en la genera, porque se mete en el top 5 en la zona de trinque Go Baskonia.
¡Ey!
Vaya manera de Baskonia de ir. Go del todo.
Voy a acabar recordando lo que creo que he recordado al inicio. Es que me sigue llamando mucho la atención. A lo mejor Baskonia lanzó 45 triples. 45 triples en 40 minutos.
Es más de un triple por minuto.
Claro.
Es casi triple por posesión, si agotaras los 24.
O sea, es una barbaridad.
O sea, que vamos, que el Barça no cogía un rebote ni queriendo.
Bueno, ya no, que permites que lancen.
Ah, pues hablo de segundas jugadas.
También, sí, eso es evidente.
Cuarto, zona de trinque, Puffman, 4.287,4. Tercero, Rafa Martínez, 4.301,6. Y amigo, si es que al final...
La Borregona
cae al segundo puesto, 4.347,6, porque recupera el liderato. Imprime su marchamo de líder. Vuelve a decir, aquí estoy yo porque he venido, y a ver quién es el guapo que se atreva a intentarlo las próximas jornadas. St. John's Red Storm, Pablo 9311, 4.353,2.
4.353,2. Nosotros... ¿Acumulamos cuántos puntos? ¿Lo tienes o no?
Acumulamos 3.676,2. Sí. ¿Ves lo que te digo?
Fin.
Que estamos tristones,
bien,
que no
muy
arrancamos.
Déjalo, vamos a ir despidiéndonos. Con estos datos ya está, ¿vale?
¿Te parece? Ya. Sí, porque los números en podcast son farragosos.
Sí. Cuídate mucho, Gil.
Lo intentaremos.
Feliz semana. Bueno, se acerca Semana Santa. Adiós, vaya penitencia. Venga, que nos vamos, bajamos la persiana del capítulo.
Todo lo tuyo, Marcus.
Esta semana.
Marcus Howard.
Y la semana, es que como se llama igual que nuestro técnico, volvemos, salimos habitualmente en martes, ya con cosas que pueden haberse decidido, sobre todo con los equipos de Eurocup, con ese gran partido que destacábamos del Juventud de Badalona,
sí, señor,
en la capital de Francia, en París, el próximo jueves, y con lo que os hemos dicho entrando en las 10 últimas jornadas de la Liga Endesa.
Mbappé no juega al baloncesto, ¿no? ¿Todavía?
Final.
No, todavía no.
Pero no llames al mal tiempo, lo digo por el Juventud, si jugase con el París Basketball. Entráis en nuestra web, tecleat a través del móvil, de la tableta.
Moved los dedos, golfos.
Ordenador. www.cope.es. www.cope.es. Efectivamente. Es nuestra web en renovación constante. Entráis, buscáis el espacio de Showtime y nos encontráis.
Ay.
Descargáis. Perfecto. Escucháis. Lo que queráis.
Lo que queráis.
Si no, en los principales portales o kioscos de descarga, caso de
iVoox
o
iTunes,
nos podéis encontrar también. Y facilidades, es que damos facilidades. Si alguna cosa tiene este programa es que es
porque
muy
ya solo
portable.
Con el clic ya computa como descarga, ¿no?
No, o sea, bueno, mira, ese...
¿Cuántos minutos mínimo han de consumir para computar como descarga?
Yo creo que cuando está bien montar ahora este debate junto con nos estamos despidiendo. Igual que cuando entras en una página web tienes que estar para la lectura mínima un tiempo para que te compute como
ajá.
que
Yo creo que necesita escuchar un poquito.
Si se escuchan solo los supermanagers, ya computa, ¿no?
A ver, de sobras.
Va, pues ya está. Sobra.
Por eso digo que es una de las secciones que más gusta y que la gente más espera y más quiere.
Datos. Déjeme, tráigame estadísticas.
Sí, datos. Tú eres más de datos, ¿eh? A pesar de que eres de letras, eres de datos, ¿eh?
Es que...
Es la incoherencia que eres tú.
Yo sigo lo que decía Pitágoras. Sí. Todo en la vida es número.
Muy bien. Como no lo vamos a mejorar...
No,
después de esa frase, mira, ya lo hemos. Vamos a dejarlo aquí. Porque si no lo puedes mejorar, no digas nada. Lo digo por mí, ¿eh? Gil, hasta la semana que viene.
Adiós.
Y a todos vosotros,
a todos.
Gracias por aguantarnos. Gracias por escucharnos.
Que tiene mérito.
Y que el baloncesto os acompañe. ¿Qué?